Sigilio, secretario de gobierno municipal.
Así es.
Sí, secretario
Sigo.
de gobierno. Sí, tuviste ahí un impas, tuviste ahí un impas y después volviste con el cargo, pero siempre acompañando directamente la gestión de Tincho, que es una gestión que viene muy amalgamada con cada una de las áreas, ¿no? Y con cada uno de los representantes, ¿no? De gobierno y con mucho trabajo principalmente.
Viviana, Milene, bueno, ante todo, buenos
Sí,
días. Tatá se
sí,
fue a
nos
hacer
ponemos a
mate, hay que
charlar,
ver
pero
si viene de vuelta
claro,
con el
porque
mate.
nosotros estábamos hablando antes y bueno, ya te salimos a contarte
Tal
y
cual.
la verdad que buen
Bueno, buen
día,
día para
buen
todos,
día.
buen día para la audiencia. Sí, tal cual. A ver, nosotros de que asumimos en la gestión no nos ha tocado nada fácil y
No.
también hay que decirlo, ninguno venimos de la función pública, todos los secretarios y directores que asumimos en un momento con Martín, excepto Lali y Giorgio que se incorpora después en el transcurso
Claro.
de la gestión y Marcelo Cueva que algo ha tenido también de experiencia, que fue concejal, después lo demás, somos todos novatos en esto porque... Bueno, ya después de 6 años no tan novato, ya fuimos aprendiendo.
Sí.
Pero no solo eso, nos han tocado realmente muchas diversidades, mucha, mucha complicación. Desde que asumimos en diciembre, el 10 de diciembre, el 1 de enero vino una tormenta, ¿sabes? Se inundó toda la ciudad, fue un caos
Tremendo.
terrible. Y no, y eso hace que...
Y pensaba en el cargo porque, bueno, llega un momento que son pulpos, ¿no? Están en distintas áreas. Te digo personalmente a Gisela Maidana, le digo Wonder Woman porque, bueno, sale una actividad y allá está Gisela Maidana. Y también estás vos y, bueno, la contadora que también,
Silvina Vega.
Silvina Vega, a quien siempre la veo. Te decía también a Verónica Cini, que siempre la veo muy activa, a Lali. Y bueno, todos nos están recibiendo siempre de una manera muy generosa porque se están dando actividades, se están dando sin parar. Más allá de todos estos inconvenientes, bueno, tuvimos esta semana, digamos, aniversario, inundación, tenemos de todo.
De todo un
Como cuando
poquito, ¿no?
pasa algo, pasa todo junto.
Nada, nada, la verdad que nosotros ya después de estos años ya le hemos agarrado un poquito la vuelta. Y es más, hoy la nombrabas a Gisela, a Silvina, Pedro en Carnaval,
Pedro,
la incorporación de Cacha también,
sí,
Cacha
estructural,
Trinidad, uno ya lo habla porque somos todos
sí,
compañeros de
y acá
trabajo.
son locales,
Se han
sí.
formado, realmente se ha formado un equipo de laburo para los eventos muy bueno y realmente quedó demostrado que si hay algo que nos sale muy bien es hacer eventos y donde la gente acompaña realmente mucho y le gusta, eso nos hace sentir orgullosos de que hemos recibido... Hola Mariana, ¿cómo
¿Cómo
estás?
estás?
Que el libreño se sienta súper feliz y
Claro.
súper identificado con nuestra gestión.
Sí.
Hoy nadie puede decir, che, no tengo llegada a fulano, mengano. No, no lo vemos así, realmente nos sentimos bien con eso. Y los eventos, una característica claramente, la princesita, el carnaval, lo que ha crecido el carnaval, los índices son recontra destacables. Hoy vamos a estar entregando unos certificados de unos cursos que hemos terminado. Se sigue con el curso de dirección de carnaval, con un nivel académico increíble, de primer nivel. Hay gente participando de todas partes del país. Y realmente eso nos hace sentir orgullosos porque no hay una actividad que nosotros digamos, bueno, a esta no les damos tanto
Claro.
artículo. El desarrollo tanto de lo humano como de la infraestructura, de lo material, de lo institucional ha crecido Paso Libre de una manera extraordinaria y de eso formamos parte todos. Esto, la verdad que la conducción de Tincho en esto, él es muy generoso para con todos nosotros de dejarnos desarrollar, no
Crecer,
muchas veces
crecer.
pasa lo mismo y hoy la verdad que nos sentimos todos orgullosos y todos quieren formar parte de esta gestión porque dice, che, en todo realmente te sentís orgulloso, hemos recuperado eso del libreño que se sienta contento con la ciudad que tiene, ¿no?
Claro, sí, se nota mucho, hablábamos recién de qué podemos hablar, podemos hablar de todo, pero también de la alegría del libreño de salir a las calles, pasar los fines de semana en distintos espacios. La plaza está hermosa, la plaza realmente ha vuelto a convocar a toda la familia, a todos los fines de semana, el parque, bueno, la costanera cuando está disponible, la calle Colón que está preciosa, bueno, hay un montón de...
No, montones de lugares, pero de esto, por ejemplo, uno está todo el día. Hoy las redes sociales te van marcando un poquitito también el por qué lado va. El mayor reclamo de hoy, seguro de la semana, fue los mosquitos, bueno. Ah, sí. El martes a primera hora ya estaba la dirección de bromatología con 3 cuadrillas en distintos lugares de la ciudad ya combatiendo esto y fumigando. Pues si es obligación del municipio, no, pero es lo que realmente hoy no te vuelve loco. Y nosotros estamos pregonando esto del disfrute de los espacios públicos, del uso de bicicletas, del deporte. Y realmente cuando uno tiene hijos y al lunes a la tarde que venga tu nene que juega al fútbol con repelente. Claro. Bueno, hay algo que está mal, sí. Tenemos que hacer algo y bueno, por eso te digo, tenemos una gestión de cercanía con todos los problemas de los vecinos y eso hace que esté bueno y la verdad que estamos contentos y orgullosos con eso, ¿no?
Sí, también hay para destacar mucho de lo que se refleja desde Nación al municipio directamente, ¿no? Pasando por alto las autoridades provinciales, pasando por alto por ahí algunos escollos que se dan, que bueno, uno tiene que sortearlos, pero hay un respaldo importante. Y también el municipio acompaña cada una de las determinaciones nacionales, ya sea, por ejemplo, con el pago del plus que se dio aquí en este municipio, que no se dio en otros municipios, la verdad que hay que decirlo. ¿El cual? Que puede cerrar o no. Pero la determinación de darlo está.
Mira, yo además de ser contador, tengo un par de cursos de economía y todos los que más o menos manejan la economía saben muy bien que la devaluación impacta directamente en el bolsillo del trabajador, que es el factor económico, porque uno lo ve como factor económico, está el capital como factor financiero y el recurso humano como factor. La producción no puede desarrollarse si no está en el conjunto de estas dos cosas. Y una devaluación siempre beneficia al factor económico, que son los capitales, la retribución que recibe el capital por su uso. Y al factor humano es como que se lo deja aparte siempre que existe una devaluación. Entonces, realmente fue la devaluación, se determinó el día lunes y nosotros el fin de semana con todos los eventos que teníamos, estaba ya el equipo contable haciendo números de qué manera íbamos a neutralizar ese 22% de devaluación. Y si, porque ese era era la gran preocupación, cómo le cumplís. Y esto es sencillo, para el que no entiende, la hierba el día lunes a la tarde ya valía distinto a lo que valía el domingo. Entonces, ¿cómo puede ser si vos tenés un sueldo fijo y no tenés poder de negociación de poder mejorar eso? Y depende de que el empleador te reconozca de que se va a beneficiar también. Nosotros le explicábamos esto cuando tuvimos la reunión con los sindicatos y los autoconvocados, que ni siquiera nos pidieron, era una cuestión que nos nació del mismo ejecutivo mismo. Tincho lo solicita y lo siente y les explicamos esto. El municipio va a recibir mayores ingresos por esta devaluación, como lo reciben los empresarios. Al municipio, ¿qué es lo que ocurre? Uno que probablemente, si hay algún contador escuchando, va a saber cómo es. Los impuestos se declaran un mes y el vencimiento es el mes próximo. Y recién en el próximo mes recibe mayores ingresos el municipio. ¿Qué significa esto? Que nosotros para diciembre, enero, ese 20% de devaluación lo vamos a ver en nuestros ingresos. Un mayor ingreso, allá por fines de diciembre, enero, estaremos recibiendo también. Nosotros lo único que hacemos es compensarlo 3 meses antes y decirle, bueno, entreguémosle ya a nuestro empleado trabajador porque la hierba subió el día lunes. Sí. O sea, esto es para que más o menos se entienda, y en la cual el Estado Nacional también invitó a todas las empresas a que hagan este sacrificio, este esfuerzo, que no se corte por el eslabón más débil, que en este caso es el trabajador. Y esto es siguiendo también una política de Estado Nacional. Por eso lo hace el ministro de Economía en entregar estos bonos a los jubilados, a los pensionados y demás. Justamente hay un bono de 37.000 pesos que es justamente en ajuste por los efectos de la devaluación. Claro. Tiene hasta el nombre, ¿viste? Uh-huh. Entonces, insisto con esto, ¿no? Ya a esta altura de la tecnología donde todos vemos cómo impactan los movimientos, no nos podemos hacer los locos y tenemos que tenemos que cumplir con esto, ¿no?
Sí, además, bueno, yendo directamente a las determinaciones de Sergio Massa, y bueno, y lo gremial específicamente, hay una mirada muy particular que lo pude ver en redes, lo estoy buscando ahora, pero seguro no lo voy a encontrar, porque viste, cuando buscas no encontrás, pero se reunió con representantes gremiales para hablar del Consejo Federal del salario municipal, ¿no? Que creo que esto también lleva
ha invitado a gobernadores e intendentes a que acompañen este crecimiento. Claro. Porque este análisis que yo te estoy haciendo...
Pero esto se tiene que dar en un conjunto.
Esto se tiene que dar automáticamente. A esta altura de nuestra vida tenemos que darle mayor valor al recurso humano. Eso es lo real. Eso es lo importante. Hay que poner, ninguna empresa puede subsistir sin tener sus empleados felices, contentos y satisfechos con los que cobren. Sabemos que el empleado municipal hoy en día no es encima el mejor remunerado, porque no somos...
No es una cuestión local.
Pero independientemente de no ser una cuestión local, lo que le corresponde al empleado hay que dárselo. Después vemos cómo lo pagamos, se verá más adelante. Pero no discutamos lo que le corresponde al más vulnerable de la relación, digamos.
Claro.
Entonces hay que transitar esto. Cumplir, siempre decimos lo mismo, no es bueno el empleador que va pagando en cuotas, sino el empleador que le da previsibilidad a su empleado y el último día del mes está cobrando el sueldo como corresponde. Uh-huh. O sea, tenemos que dejar de discutir ya las pequeñas cosas. Entonces, por ahí nos sentimos de eso, nos sentimos muy, muy orgullosos y trabajamos mucho para eso, ¿no?
Claro. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Acá me lo tengo.
Buen día, ¿cómo le va, secretario de gobierno?
Tenemos dos jefes en el...
Hay confusión.
No, porque acá trabajan muy tipo al municipio, ¿no? La directora firma, hace fotos en redes sociales, Tata va bien, hace mate, es como que...
Claro, acá hacemos...
En cualquier momento la operadora...
Puede pasar.
Bueno, una consulta que siempre nos hacen acá, Milena, y en todos los horarios de la radio, que sí, siempre, ¿no? ¿Para cuándo la terminación de la obra en Calle Colón?
Está prevista fines de septiembre. Ya está prevista la finalización. ¿No? Mirá, el plazo por contrato es mediados de noviembre, no tengo bien el día.
Sí.
Pero la verdad que hemos gozado de unos días maravillosos, no llovió casi nunca en la obra.
Claro.
Empezó a llover en estos últimos días, entonces ha avanzado la obra y no, ya está. La verdad que hoy quedan detalles, están terminando pequeñas cositas, así que calculamos nosotros que para fines de septiembre nos van a estar entregando lo que estamos pidiendo y en mediados de octubre puede ser una inauguración como nos merecemos los libreños.
¿Va a ser la inauguración solamente de la calle o tiene pensado la inauguración de unas obras en la aduana?
Va a haber una... No, la aduana no es una obra municipal ni tampoco nosotros tenemos
experiencia.
Es de Nación, tenemos entendido y la verdad que no lo podemos decir, pero a todos nos gustaría que venga el presidente a inaugurar obra.
¿Va a ser Massa?
Y también, o Massa.
Que podría ser Massa para inaugurar.
Que venga cosas. El presidente o que venga Massa, cualquiera de los dos, tener una visita ilustre de ese tamaño es buenísimo y sobre todo que vengan a mirar nuestro puente, porque
claro,
la verdad
porque
que
el puente creo que es el tema, ¿no? El puente, la entrada de la 117 también es algo donde el municipio está haciendo un gran aporte. Porque también está la empresa concesionaria que...
Miren, ahí está la empresa, están haciendo... Todos son ministerios independientes. El Ministerio del Interior es quien está haciendo la obra del centro de frontera. Entonces ese es un ministerio donde va a venir seguramente el ministro del Interior y probablemente venga o el candidato a presidente, que es el ministro de Economía, o el presidente. Alguien va a venir a inaugurar esa obra. Pero nosotros como libreños no podemos dejar pasar si tenemos semejante figura
de
decirle, che,
vení para acá. Vení.
El puente tenemos que arreglarlo, necesita una reparación. Y la 117 que pertenece a otro organismo, también necesitamos manguearle que venga, che, mirá, todo muy lindo, nos encanta la Colón, la verdad que nos encantan todas las obras, las 119 viviendas.
Claro.
Pero la verdad que yo no sé si el 30, 40, 50% de los libreños viven en forma directa del puente internacional. Entonces para nosotros es importantísimo que le demos, que podamos lograr esto, ¿viste?
Claro.
Independientemente de esto, no sé si puedo decirlo, tengo entendido que el puente, pero la parte del puente... Muy probablemente el municipio se termine haciendo cargo del arreglo de eso, porque sabemos que todas las obras que hagamos si llega a cortar el tránsito al puente, no tenemos el paso
es, de los libres tradicional que tenemos, porque tenemos que tener eso activo, ¿no?
El domingo estuvimos en la sociedad rural y fue el mayor reclamo del sector sobre todo eso, y nada, le decíamos, tenemos un intendente que se camina todo y que vive en los ministerios golpeando puertas. Eso te da una esperanza. Lo que pasa es que justo nos agarró también un semestre donde ya la verdad que están todos concentrados en otra cosa. Y, pero hay promesas y hay un principio de acuerdo para la reparación del puente por parte del municipio, por administración del municipio, y eso es muy importante. Y nos va a quedar intentar de que alguna puerta se abra con la ruta 117 en ese tramo, claro, desde sí, la autovía hasta la aduana,
claro,
que está muy destruido. Bueno, y bueno,
el transporte de larga distancia está ingresando por Newbery, después hacen
Di Tomaso,
y bueno, y ahí se meten para llegar a la terminal, ¿no? Y la verdad que la zona es un reclamo de los vecinos también que están ahí, y por luces también, por el estado, pero bueno, es bueno saber que se está mirando eso.
No, todo el tiempo, por eso te digo, es de cercanía, ahí las luces, pasa que los muchachos les sirvieron, se ve que los cables y se los han llevado a su casa. Bueno, entonces sí, ahí ya es, también suceden esas cosas, sí, de las cuales tenemos que lidiar, pero sí. Bueno, esperemos poder tener pronto alguna respuesta, que seguro va a ser. Así que es muy importante que venga alguna autoridad importante de Nación a inaugurar la obra esta de migraciones, que hacía años que Libre no tenía una obra de esta. Hoy ya la circulación del puente es rapidísima. Sí. Hoy nadie puede decir que migraciones avanzó muchísimo y se profesionalizó un montón.
Estar listo para la temporada, porque sí o sí estamos, después nos vemos agolpados con un montón de personas que están encimadas uno arriba del otro y no tienen esa salida rápida, ¿no? Hay personal.
Eso está bueno actividad. También que se diga, está bueno que se queden los turistas, ¿no? Que no solo pasen.
Sí, yo siempre digo, miren para el turismo, vayan al parque.
Vas a vivir que antes no tenían nada en el turismo, ni agua. Ahora vamos a tener un complejo de camping con agua, con...
Claro, con pileta.
Las piletas, escúchame, vamos a poder disfrutar de 4 piletas con unas instalaciones de primer nivel. O sea que vamos a tener, además de las colonias de vacaciones que ya estamos trabajando para el libreño mismo va a poder usar las piletas, pero también nos va a dar la posibilidad de que un turista venga y se quede dos o tres días.
Un lugar ideal para camping, para la familia.
Nunca estuvo, porque bueno, hoy quienes estuvieron en el parque turismo estos últimos eventos que hicimos, ya habrán notado que el parque está totalmente cerrado, tiene una entrada nueva que se está terminando ahora, y la idea es que eso tenga seguridad las 24 horas, tenga infraestructura para quienes vengan a acampar, que puedan venir con su carpa, con un motorhome, van a tener todas las instalaciones para que puedan desinfectar sus baños, todo, está todo armado para nosotros estamos apuntando mucho a cambiar lo que es la matriz económica de la ciudad. Paso de los Libres está conformado hoy, los ingresos en su gran mayoría vienen del empleo público. Sabemos que Paso de los Libres, por su ubicación geográfica, tiene instituciones que no la tienen otras ciudades. Caso, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Ejército, hay mucha fuerza, AFIP, Juzgado Federal.
Estado.
Mucho Estado Nacional presente con sueldos importantes, aduana, migraciones. Esto hace que haya un circulante. Entonces, lo que sería el mercado interno es como que nosotros tenemos bastante cubierto en cuanto a ingresos y gastos. Tenemos que encontrarle un plus. Ese plus apuntamos a cambiando la matriz económica. Si todo ese recurso lo podemos lograr canalizar por medio del turismo, va a ser un golazo. ¿Qué significa esto? Si nosotros logramos meter turistas a una calle Colón, que realmente está muy bonita, una Plaza Independencia que está muy bonita, una Laguna Mansa que está muy linda, estamos arreglando toda la Avenida San Martín, próximamente empezamos a la reestructuración de lo que sería el Paseo del Bajo, porque va a tener nombre, lo que antes era el Bajo allá y nadie le daba ni 5 artículos, bueno, ahora estamos trabajando en una puesta de valor de este lugar tan emblemático de Paso de los Libres, y bueno, se va a faltar todo, se va a hacer un lindo cartel de entrada, ya se hizo una trocha de estacionamiento, se cambia se va a dar mayor seguridad, nueva, toda iluminación de la plaza, de la calle San Martín, del ingreso desde la aduana, conectado todo por bicisenda, cámaras de seguridad. Entonces lo que estamos apuntando a esto, a que el turista venga, se quede, pueda bajar a la Laguna Mansa, poder lograr hacer ahí finalmente un paseo gastronómico, que puedan venir los turistas, el mismo libreño baje, disfrute alguno de los juegos que tiene para la laguna, y algún otro día puede ir al parque, a la pileta acuática, otro día en el centro. Si nosotros logramos que un turista permanezca en Paso Libre 2 o 3 días, el libreño va a haber un movimiento económico y el libreño va a empezar a transitar esto de, en vez de dejar la plata ahorrada o sacarla, comprarse otra cosa, que empiece a invertir en nuestra ciudad. Necesitamos un sector privado que empiece a invertir en la ciudad.
Porque están por ahí.
Los recursos sabemos que están.
Sí.
Deberíamos invertirlo, querer un poquito más a nuestra ciudad. Sabemos que hoy el turismo, lo que sería de diciembre a abril, la capacidad hotelera de Paso Libre está colapsada, sí, al 100%. Gracias al carnaval, al turismo, al festival de Ernesto Montiel, a que al libreño le gusta, a nosotros miles de eventos. Y realmente la ciudad se pone muy linda y todos esos meses está. Tenemos que ver, lograr que esa cadena hotelera que trabaja por 4 o 5 meses se pueda extender a 8 o 9 meses. Entonces eso va a hacer que los propietarios de hoteles o quienes quieran transitar una nueva actividad económica lo puedan hacer.
Como una oportunidad.
Yo por ahí no quiero ser tan aburrido porque yo me pongo muy técnico
se entiende porque...
Porque en realidad estamos teniendo como una charla, olvidamos.
Sí, nos olvidamos un poquito de los tiempos, pero la idea también es esa, ¿no? Y no tenés siempre la oportunidad de venir y charlar y encontrarnos con que hay una proyección más allá de lo que por ahí... Pues sabes que hoy las redes ocupan todos, así que miramos en las redes, hacemos un breve repaso y listo, nos quedamos con lo que leímos. Pero hay un trabajo detrás y hay un equipo detrás. Otro de los temas importantes de esta semana, primero quiero felicitarlos por el trabajo del aniversario de Paso de los Libres, realmente una fiesta impresionante, ¿no? Con mucho apoyo, con toda la población contenta, la verdad que se veía. Yo estaba en cama, así que estuve de castigo, pero con unas ganas lindas de participar en todas las actividades. Y creo que a los libreños les gusta mucho participar y embanderarse a la hora de salir con su pueblo. Pero también está ese Paso de los Libres que fue atendido en cuanto a sus necesidades habitacionales esta semana, con una entrega... Creo que no hay connotaciones anteriores de la entrega de este loteo que se realizó el día de ayer, ¿no? A través del ARCA y la Secretaría de Hábitat del municipio.
Tal cual. Y esto también hay que resaltar con los movimientos sociales, el movimiento de la dignidad. En un país donde se estigmatiza, no todo en realidad, pero los medios de comunicación estigmatizan tanto, o la oposición estigmatiza tanto a los movimientos sociales, esto realmente ha demostrado cómo los tipos, en forma unida y organizada, han logrado darle dignidad, un espacio a la gente más vulnerable, porque hoy recordemos que se le dio a familiares y a vecinos de nuestra ciudad que están el 100% en la informalidad laboral. Los excluidos del sistema, sí, son los que están al margen del sistema, como les gusta llamarlo. Uh-huh. Están hoy contenidos en este tipo de disciplina, de actividad.
La importancia de tener una tierra.
Pero eso fue importante, por eso te digo, cuando Alberto Fernández asume, lo primero que crea es el Ministerio de Hábitat. Uh-huh. Por algo es. En algún momento tenemos que ponerlo esto sobre la mesa, empezar a ver que hoy la gente no tiene capacidad de acceso a un terreno, mucho menos a una vivienda ya terminada, y mucho menos a pagar un crédito. Hoy en día se hace difícil para todos. Mucho, imagínate lo que es a la gente que está asignada en determinados barrios, que no tienen nada y de por vida pasan sin un título. Hoy gozan de un título donde la propiedad, eso le va a dar una identidad a los chicos. Son 126 lotes, totalmente con todos los servicios públicos, sea cloaca, agua y electricidad. Van a estar organizados de una forma tal que ellos van a poder tener todos los beneficios de vivir en el centro. Entonces eso es muy, pero muy importante, y sobre todo porque fue visto esto, la gente que está en la informalidad, que son muchas, a un estado provincial que tiene la obligación de generar las viviendas y que en Paso Los Libres hay que decirlo también esto, no es nuestra intención de hablar de la falencia de otros, pero de repente era obligación de la provincia hacer un poco de vivienda y realmente no la está haciendo. Hoy la estamos haciendo desde el municipio en conjunto con el Estado Nacional, que son las 119 viviendas del Procrear, que también hay que decirlo, va a haber que tener buenos recursos, buenos ingresos para acceder a esta propiedad. Pero lo que es antagónico justamente es esto, poder conseguir 126 lotes con servicios para la gente más vulnerable, ¿no?
Claro, sí, bueno, volvemos a aquella vez, ¿sí? Que cambia la historia de vida de cada familia.
Olvídate, tener tu tarjeta, porque aparte tener un papelito que parece una pavada, porque tener un papelito que diga que vos sos propietario de eso, no te lo saca más nadie, digamos, ahí se va a criar tu hijo, una generación nueva.
Además están entregando semillas para la producción, digamos, quienes quieren dedicarse a tener su huertita, poder vender. También eso, hay como un ida y vuelta. Está el mercado Multiplicar.
Mercado
también,
Multiplicar.
Que también tomó a las personas, a los productores. Tenemos tanto para
hay
hablar.
Hay tanto, por eso te digo. Habría que buscar una línea de hablar un par de temas nomás, porque si no es como que marías.
Sí.
Pero por eso te digo, nosotros siempre intentamos de resaltar esto, como lo personal, lo humano. Las obras ya sabemos están y todos las conocen, y cuando nos ven nos felicitan por las obras. Y por ahí nosotros nos sentimos más orgullosos de otras cosas, ¿viste? Que esto vos no podés entender, pero sí, la obra se hace, es plata y la plata en definitiva va, viene. Pero nos sentimos orgullosos con la Escuela de Arte y Oficio.
También.
700 personas están este año van a recibir un nuevo oficio que les va a permitir.
Trabajando.
Y ya están trabajando, pues ya están los peluqueros trabajando, quienes hacen la manicura, quienes hacen.
Modistas.
Instalan aire acondicionado, plomero, electricista. A ver, le estamos dando un oficio a la gente. Cuando te dicen el peronismo no es así. Eso hay que dejarlo muy en claro. El peronismo no es asistencialismo social. No han empujado al asistencialismo social cuando el peronismo realmente es trabajo, es oportunidad de desarrollo. Y el desarrollo viene de la persona propiamente dicho.
Sí.
Yo te puedo asegurar que a nadie le encanta recibir un plan todos los meses. Le
claro,
encantaría
también,
tener un laburo.
También es eso, justamente, desmitificar eso. Bueno, tienen plan, nadie quiere trabajar,
no,
son todos
no.
vagos, viven de los planes. Y la verdad que uno mira la cifra de los planes y estamos hablando de familias que tienen 3 o 4 chicos y no alcanzan a comprar una bolsa de pañales. Y esa persona tiene que salir a hacer un trabajo extra. Y la dignidad de poder tener un oficio y estudiarlo gratuitamente también es parte de lo que vos decís, ¿no? Parte del peronismo. El peronismo es un movimiento que hace que las familias estén unidas, que no salgan a comer a un comedor.
De eso se trata. El otro día tiraba a Tincho un dato importantísimo, que era sentirnos orgullosos que cada vez tenemos menos comedores. Eso realmente vos decís, la pucha.
Sí.
Claro, pero ideológicamente no está bueno tener comedores, merenderos, realmente habla de bajar la dignidad al máximo de una persona.
Claro.
Viste, nos decían, esta chica el otro día estuvo Mayra Arena que nos explicaba justamente eso. ¿Por qué hay linchera varón y no hay linchera mujeres en la calle? Y eso es algo que uno por ahí no lo... Ah, para mí es verdad, ¿y por qué? Y porque ahí entra la dignidad del hombre masculino, esa
de salir a buscar su...
De, no, y de perder, se va de su
claro,
casa.
Sí, sí.
El tipo se va de su casa cuando no puede darle una respuesta a sus hijos, no le puede dar una respuesta a su familia, no le puede garantizar los recursos básicos para desarrollarlo. Abandona su hogar.
Claro.
Entonces hay muchas cosas que tenemos que entender y no estigmatizar y no ponerlo, che, esto no quiere laburar. No, es tan así, empecemos a trabajar en incorporar estas cosas.
Nos quedamos muchas veces con eso de que se perdió la cultura del trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el trabajador quiere un salario digno, ¿no? Entonces ya no querés ir a hacer una changa a una casa y que te den de comer. Querés un salario. Entonces no es cultura del trabajo. A veces quieren mano de obra barata. Y la mano de obra barata... También no podés reclamar después cuando tenés un mal trabajo hecho. Así que creo que es como una cadena de situaciones donde no se perdió la cultura del trabajo. Todos nos podemos arreglar como podemos. Y en los pueblos se nota, hay ganas de trabajar.
Yo me gustaría, siempre digo lo mismo, la empatía soluciona miles de quilombos. Cuando somos funcionarios, porque cuando entré yo en la función de esta, yo decía, lo primero que tengo que pedir, y es más, y me persigno a Dios y le pido siempre, dame tolerancia y empatía con los que más la necesitan. ¿Qué significa esto? Ponete en el lugar del que está al lado, el que te viene a golpear la puerta con una máquina para cortar el pasto. es porque claramente tiene que sumar algo a la olla, el tipo no lo hace con pasión, ¿entendés? Entonces, pagale dignamente. Si el tipo estuvo 2 horas laburando, hoy te pedís una docena de empanadas y te sale 3.500 pesos. Una pizza te sale 3 lucas. ¿Qué? ¿Cuánto pretendés?
Claro, pagar por un servicio que, ¿entendés?, es fundamental para tu casa.
Es fundamental, y si no es fundamental, colaborar con el hombre, ¿viste? Sí. Van y te quieren pintar la casa y darle 2 pesos, y no es así, dignifiquemos. Esto es socialmente, tenemos que transitar. Todos te dicen, no, porque los países de primer mundo no tienen las cargas sociales o la exigencia que enseguida te hacen juicio laboral. No necesitan porque tienen mayor empatía social. Los tipos no tenés que estar obligándole.
Hay una mirada más compasiva hacia el
que
pueblo.
Que te cuentan una parte, la parte linda. Entonces, por ahí invitemos un poquito a la sociedad que nos pongamos en el lugar del otro. Y tenemos el mejor país del mundo para vivir con recursos interminables, gracias a Dios. Y necesitamos que la sociedad acompañe esto, ¿no?
Claro, y teniendo los libreños que tienen siempre mucha... Yo tengo mis libreñas, digo yo, pues yo no soy de libre, pero tengo mis libreñas y veo que tiene muchas ganas de estar siempre, de participar. Así que aprovechemos. Emile.
Sí, decime. Buen día. Quería hablar un poquito también de lo que es la zona de los barrios, ¿no? Hoy en día ha crecido muchísimo, la verdad, Paso de los Libres. Como persona, además, que vive también en esa zona, bueno, sabemos que hay varias obras que se están realizando, faltan obviamente siempre, ¿no? Falta un poquito más porque Libres está creciendo, que también es bueno, pero me gustaría que nos cuenten más o menos qué es lo que se está realizando. Nosotros lo vemos ahí, diferentes veredas y demás, y me gustaría ver también el tema de el cuidado del medio ambiente, ¿no? en esas obras.
Mirá, Ayer justamente estuvimos todo el día recorriendo el zona de los barrios. Hay muchísimas obras. Que fue el mayor reclamo que hubo por parte de la sociedad, de que nos olvidamos de los barrios, que esto, aquello. Las obras tienen un proceso donde hoy no tenés mano de obra para contratar. Es más, armamos un listado de los chicos que hoy ya están terminando la obra de la colonia y esa gente se van quedando colgada. No, dentro de 15 días empezamos otra obra. Y lo que es la mano de obra calificada, porque estas obras se hacen con mano de obra calificada, ya están colapsados. Uh-huh. Y cuando te dicen, ¿qué hacemos? ¿Traemos gente de corriente? No, pero la gente espera porque se queden acá los recursos. Sí. Nosotros necesitamos que el trabajador libreño ocupe estos trabajos de calidad, porque van a salir buena mano de obra para nosotros, que muchas veces Libre hacía muchos años que no tenía obras de infraestructura. Y hoy la mano de obra realmente queda, porque todas las enseñanzas y las profesiones son buenísimas. Eso más o menos por qué se demoró más las obras del barrio. Hoy la mayoría de las obras, esta segunda etapa nuestra, van a estar destinadas más a los barrios, porque en el centro creo que nos queda una obra pendiente, que no la puedo decir, que nos queda en el centro para hacerla, pero tenemos 4 obras que ya inician a construirse muy, muy grande para el lado de los barrios. Entonces, esto de salir a contarle a la gente, no, pero sí, pero, y que no podés decir nada porque...
Claro, porque también se obra... juega con el momento. ¿No?
¿Qué es lo que se juega? También tengamos en cuenta que todas las obras de infraestructura le dan una plusvalía a las propiedades. Si yo salgo a decirte que mañana se va a pavimentar tal cuadra, explota el valor de todas esas propiedades, y que por ahí se presta a la vivada, que le corran a uno, a otro. Entonces, la obra va a llegar cuando tiene que llegar. Hay muchas obras, hay como 6.000 millones de pesos para ejecutar en obra, y entonces va a haber bastante obra para los libreños, que se queden tranquilos, pero bueno. Acá tiene que ver un poquito también lo que vamos a necesitar en esta segunda etapa, que es la cual, si ustedes se dan cuenta, el intendente sale a caminar las elecciones locales, porque necesitamos, van a haber movimientos que necesitan de un consejo deliberante con mayoría.
Justamente, a eso teníamos que llegar.
Se entiende, ¿no?
Se trabaja ya.
Uno hace la obra, dejás que usos y costumbres se modifique, y después vos necesitas tu consejo deliberante de esta prueba. Hoy, por ejemplo, estamos todo el día trabajando en tránsito pesado, porque nos van a romper los adoquines. La nueva, la calle Colón, por ejemplo, perdió estacionamiento.
Sí.
Un montón. Estacionamiento medido sí, estacionamiento medido no. Hay que escuchar a los comerciantes.
Preguntita, perdón, Tata, que te corte. Justamente ese tema en la calle Colón, que la gente mucho se pregunta, ¿cómo va a ser el sistema para el auto y para la parte peatonal? ¿Qué horario va a ser? Porque uno dice va a ser a la noche, el otro dice va a ser durante todo el día, el otro dice va a andar al auto tranquilamente todo el día y a la noche no. ¿Cómo eran corrientes antes? ¿Cómo va a ser el tema?
No, mira, hasta hoy lo que tenemos previsto es que circulen continuamente dos autos. En ningún momento es peatonal. Hoy si uno ve, no te está exigiendo la demanda o la cantidad de personas, no te están exigiendo mayor que se corte hoy, no.
Las laterales van a estar colapsadas.
De vehículos. Mira, nosotros estamos trabajando en fraccionar la ciudad, lo que es de Coronel Reguera a Sarmiento. Creemos que eso va a ser el casco céntrico de la ciudad, sí. Y vamos a ir extendiéndonos más a reforzar ese casco céntrico, y si el estacionamiento medido va a tener que entrar dentro de ese panorama.
Claro.
Ahí tenés, por decirte, calles que tenemos que trabajar. Si uno ve la parte donde está el supermercado de la frontera,
¿sí?
Calle Brasil,
Brasil y Colombia.
Se está haciendo todo un sistema nuevo de veredas, donde se va a achicar la vereda un poco más y se va a hacer una trocha de estacionamiento para todos los autos, y que continuamente Calle Uruguay, Brasil y Adolfo Montaña, y después, espérenme que mi cabecita me va a ir tirando, Yatay, en ninguna de esas calles permite que dos autos circulen permanentemente si tenemos estacionamiento de ambos lados. No te dan los metros. Y se convirtió en una calle con mucha circulación la Coronel Reguera.
Claro,
Coronel Reguera, hoy la gente evita la colonia. El que tiene que hacer un trámite, la evita, le dice así, se va por Coronel Reguera. Y Coronel Reguera, tenés un auto circulando de una forma muy despacia, te tranca todo. Entonces sí o sí vamos a tener que prever una obra ahí de achicar las veredas y hacer una trocha de estacionamiento que nos permita circular siempre dos autos.
O sea que peatonal no va a haber.
No, peatonal no va a haber.
En ningún momento.
En ningún momento. Los usos y costumbres propios del libreño nos van a ir indicando por qué lado ir, ¿no? Nosotros somos en eso, somos muy respetuosos y escuchamos mucho. De repente se puede ver si los vecinos y comerciantes alguna mano de estacionamiento, y no la negaríamos, porque la verdad que hoy hay como cambiarle la cultura a un pueblo es muy difícil.
Claro.
Y si no suma mucho, la verdad que intentemos de ver qué es lo que necesitamos. Todo, un equilibrio entre todo, ¿no?
Pero también hay...
Es lo que nos caracteriza como sociedad. Por eso te digo, estuvimos el domingo sentados con la sociedad rural y estuvimos el día lunes entregando lotes para gente que no tiene, y estuvimos comiendo ahí torta frita con ellos. O sea, vamos
también
de un extremo al otro, y ni uno está muy bien ni el otro está tan mal tampoco.
Si bien había en un momento cierta reticencia por parte del núcleo comercial más fuerte que está en Colón, hoy viendo el espacio que quedó muy bien, y también viendo la posibilidad de mejorar sus negocios, porque también es esa mejora de la calle exige una mejora de los edificios, ¿no?
La maldita iluminación te marca todos los defectos.
Te marca todos los defectos. Tenés esa luz LED que parece que te levantaste a la mañana con el sol en la cara, y bueno, vos decís, no puedo tener un edificio o un negocio roto. Entonces, sí o sí, digamos, lleva, es todo como una cadena que te lleva a estar bien. Y creo que también los comerciantes están en esa vorágine de mejorarse a sí mismo y aceptar, ¿no? Porque
están
a veces también está el miedo. Era el miedo.
Ayer estuve hablando con un par de comerciantes ahí, y ponen doble mesa y queda tan bonito, y te sentís tan contento de salir a caminar, y ves locales nuevos, y uno ya alquiló y están abriendo otro local nuevo, y vos decís, hoy no hay locales vacíos en la Colón.
Sí.
Y vienen pasándola duro por la obra propiamente dicha. Acordate, tuvimos 8 meses de obra. A varios, a quienes alquilan sobre todo, se le hizo cuesta arriba llegar a fin de mes, sostener el empleado, que sabemos que tampoco es tarea fácil sostener toda la estructura y cuando no hay venta. Y nosotros salíamos y le decíamos, aguanten, ¿no? Que cuando se abra les va a ir bien, les podemos garantizar. Hoy en Paso Libre, si no me quedo corto, no tengo dato preciso, pero está lleno de uruguayos y brasileros consumiendo.
Sí.
Lo que tenemos que lograr es que estos tipos se queden y que compren.
Claro.
Entonces, si eso significa modificar determinados elementos o productos que ellos consuman, y modificarlo y venderlo. A ver, nosotros somos un estado que estamos viendo todas las cosas, y nos gusta eso, que nuestro pueblo crezca y se desarrolle, ¿no?
Vamos a la política.
Vamos a la política.
¿Cómo estamos trabajando? Qué lindo tema, porque la verdad que es lo que vos decías, justamente, de conseguir un consenso a partir del Consejo Deliberante, de estos concejales que están en plena carrera, para poder darle continuidad a un trabajo que no es poco. Digamos, hace prácticamente una hora que estamos hablando de obras. A todas estas obras solamente la respalda un consejo, la inquietud del vecino, y una política que piensa en el vecino como un par, ¿no? Porque trabajar en el pueblo es trabajar codo a codo con los vecinos. Y creo que eso es lo que tendría que reflejar el Consejo Deliberante. Y hay en carrera nombres importantes.
Sí, mira, nosotros somos muy respetuosos y nos basamos sobre todo en las legalidades de las instituciones. No creemos en la destrucción de las instituciones, nos importa muchísimo. Y el Consejo Deliberante es el órgano institucional que va a poner un marco jurídico y legal todos los actos de gobierno que nosotros hagamos. ¿Qué significa? Todo tiene que ser modificado por Consejo Deliberante y tiene que pasar por Consejo Deliberante. Esto es, para eso se necesita un Consejo Deliberante que no sea torpe por ser torpe nada más, o que oposición por la oposición misma. Necesitamos un Consejo Deliberante que acompañe a la gestión para justamente a eso. Vos, si tenés que pedir un crédito, esto es así, necesitas que el Consejo Deliberante te lo apruebe. Cuando vos tenés que hacer determinados gastos o regular determinadas cosas, como es la circulación, la modificación de una calle, una determinada obra, todo tiene que pasar por Consejo Deliberante. Entonces, es necesario tener un Consejo Deliberante que acompañe. Sabemos en el contexto en que fueron las elecciones anteriores que no, que va a ser muy difícil para todos, sí, porque estamos. Realmente ha vivido una sorpresa de un candidato que bueno, surgió, y probablemente si está representado por la gente, en buena hora. Pero por eso pedimos también a la audiencia, pedimos a todos, salgan a preguntar quiénes son los concejales, de dónde vienen. Hoy estamos planteando una campaña muy local, porque es lo que necesita hoy el intendente, tener un Consejo Deliberante que no significa levantar la mano y te aprueben todo, significa que te acompañen en las ordenanzas y que estén ahí junto a la sociedad encontrando sus herramientas para que justamente esto sea todo dentro de un marco legal y jurídico que esté protegido. Paso Lo Libre se ha caracterizado en la época de pandemia, fue la ciudad pionera, y todos los actos de gobierno que hicimos nosotros está todo respaldado por ordenanzas municipales. Nada fue que un intendente, porque aparte, al ser abogado de intendente, sí, todo, bueno, no, esto hace el Consejo Deliberante, esto sí me corresponde a mí, esto, pero todo tiene que ser respaldado jurídicamente, y en el municipio el Consejo Deliberante justamente hace las normas que nos respaldan nuestro trabajo. Nada de lo que nosotros hacemos es factible si el Consejo Deliberante no te acompaña.
Claro.
O te pone palo en la rueda y no podés hacer determinadas cosas. Entonces, insisto con eso, está bueno que la sociedad también por ahí te dé una cuota de valor o acompañamiento a la gestión, que realmente hoy nos habían mostrado que Libre más que esto no podía crecer. Entramos nosotros y realmente, no, sí, animémonos a soñar que se puede mucho más cosas. Hay que andar, claro. Hay que andar, siempre decimos lo mismo, hay que estar acá, hay que estar en todos lados, hay que moverse, y nosotros hemos demostrado que, y le permitimos soñar, la gente hoy está contenta, el libreño se siente orgulloso de nuestra ciudad por eso, ¿viste? Tenemos un carnaval, por ejemplo, con los índices altísimos de participación, y este para este otro carnaval encima siempre sube la vara un poco más, claro. un poco más.
Hay novedades, ¿no?
Hay muchísimas novedades, pero bueno, ahí hay que ser un poquito con esto, porque son cosas que no dependen 100% de nosotros. Claro. Lo que yo les decía de esto de respetar las instituciones, hoy ninguna institución, tanto de la A como de la B, ninguna puede decir, che, me atropella. No, estamos codo a codo trabajando con ellos. Uh-huh. Y no nos metemos dentro de las instituciones, uh-huh. Nosotros respetamos. Lo que sí los queremos es que nos inviten a sentarnos en la mesa y que podamos trabajar en conjunto, porque sabemos la unión, que es fundamental la unión Estado-privado. Es fundamental, porque los recursos del Estado están para que el privado se desenvuelva y se desarrolle. El privado, nosotros simplemente acompañamos, ¿no?
Bueno, en este contexto que hablábamos de la campaña concejal, bueno, está dentro de las elecciones, se van a realizar dentro de las elecciones nacionales. Vos hablabas de un candidato que por ahí sacudió los números en las últimas elecciones, y nosotros como militantes, ¿no? Como militantes de este gobierno, de esta gestión, y viendo los resultados cada uno en sus localidades, creo que tenemos que recordar el gran apoyo del gobierno nacional al interior, ¿no? Se ha, como le dije hoy, se ha incluso pasado al gobierno provincial, que nos ha discriminado vergonzosamente. Acá está, la que hizo la pregunta en su momento, y dijeron, bueno, Libres no necesita casas, no necesita Invico.
¿Qué respuesta?
Libres no necesita Invico, ¿para qué? Si tienen Procrear, ¿viste? Hacete vos sola a la casa. Y la verdad que viniendo del gobierno de la provincia resultó triste. Y el gobierno municipal con Nación ha trabajado codo a codo para el Procrear, por ejemplo, que se está trabajando y se está avanzando, pero también para cada una de las obras que se están realizando. Y también es bueno recordarle al libreño que se tiene gracias a que hay un Estado Nacional presente.
Mira, Viviana, nosotros no discriminamos nada. Eso también hay que decirlo. Nosotros no es obligación del municipio hacer vivienda, no es obligación del municipio hacer cloaca, llevar agua a la gente. Y uno de los primeros recursos que nos dio el Estado Nacional fue la compra de la máquina perforadora. Y hoy tenemos más de 35 familias que tienen agua gracias a la máquina perforadora. Y no es nuestra obligación, es obligación de la provincia. Pero nosotros no estamos preguntando. O sea, viene y te golpea el vecino. Tengo 5 pibes y no tengo agua, no tengo esto. No hagamos.
Claro.
Que se intoxique, que vive sucio la criatura con una cloaca. No, vamos a hacer la cloaca. No se está dando vuelta o... Che, no, que él de la provincia, eso nosotros no metemos. Las viviendas, conseguimos 126 lotes. Ahora se está trabajando en conseguir esos 126 lotes con servicio. Determinadas obras que hay por ahí, núcleos húmedos se llaman, claro, y te dan para hacer construcción, sí, de un baño. Después tenés el Procrear, pero no es obligación y tampoco la discriminamos. Lo que sí nos duele como libreño es que el 84% del presupuesto del Invico es de Nación.
Sí.
O sea que la Nación, el gobierno nacional, se lo da a la provincia todo ese dinero para que construya las casas.
Que son
todo,
viviendas sociales.
Que son viviendas sociales.
Eso hay que remarcarlo.
Se entiende. Y sí, porque, a ver, no quiero hablar de números porque va a ser heavy, pero Procrear sabemos más o menos. Sí. Tenés que tener el núcleo familiar un sueldo en blanco y que supere ciertos parámetros. No así una casa de Invico. Pero bueno, el Estado Nacional le manda los recursos y el gobierno provincial decide, según el intendente de cada localidad, decía, ah, no, pero este como es peronista, no le hago casa. Como si le estuviese castigando a Tincho.
Claro.
Que lo entienda la gente, no le castiga a Tincho. Tincho tiene su casa.
Y
le está castigando
a la gente que viene hace tanto tiempo porque... Para, esto lo digo yo, me hago cargo yo, ¿no? Cada vez que hay una elección, se llama a las personas a reinscribirse para el Invico. Y las viviendas nunca aparecen.
Pero no aparece porque no está la construcción, no hay casa, no se está construyendo. Esto es fácil de mostrarlo, claro, digamos. Dijiste que iba a construir, no construiste. ¿Cuándo vas a construir? ¿Cuándo a Paso Libre le corresponde? Si vos le estás dando a Alvear 60 casas y Libre es 10 veces más grande... No significa que Alvear no merezca las 60 casas.
Claro.
Significa que a Libre le corresponden que vos le construyas 200 casas por año.
Claro.
Porque aparte Paso Libre te votó también, votó, eligió un gobierno provincial. Uh-huh. No es que dijo, ah, perdí. No. Él tiene que hacer su trabajo, que es darle cloaca. Él es el gobierno provincial, uh-huh, digamos. La provincia tiene que hacer las casas, tiene que hacer las cloacas, tiene que terminar la promesa del aeropuerto, eso lo tiene también que hacer también. Necesitamos nuestro aeropuerto. Han hecho política, han ganado elecciones con eso y quedó en la nada. Yo invito a la gente que vaya a ver.
El vicegobernador, cuando estuvo en Paso de los Libres, habló del aeropuerto, pero nosotros vamos y no hay nada.
¿En el acto?
Sí.
¿En el acto
del 12 de septiembre? En su discurso del 14.
Del 14.
¿No?
El 14. Sí.
Habría que ver.
El parque industrial también, es una bandera que no existe.
El parque industrial, anduvimos el otro día, necesitamos darles respuesta ya a la gente. El parque industrial está todo bien, hace 12 años que viene con el parque industrial. Y hoy la realidad es que dos empresas instaladas de logística, ni siquiera producción, porque no hay mano de obra intensa. Entonces también, o sea, paremos un poquito con la zaraza y démosle respuesta al libreño, que encima te está, te reitero, necesitamos que den lo que le da, lo que le da Alberto Fernández todos los meses al Invico para que construya las casas de Paso Los Libres, le estamos pidiendo que las construyan Paso Los Libres, que no lo use de instrumento de política. Vos resulta que te va y Curuzú tiene 8 obras provinciales, Alvear 3 obras provinciales, Corrientes Capital 60 obras provinciales. Y Paso Los Libres ninguna.
Claro.
Hay consulta por acá.
Dime.
Dice, pregúntale si tienen previsto cambiar las luminarias nuevas de Coronel López. En varios lugares ya no funcionan. Dos luces de la jirafa. En otras una funciona, en otras no.
Les explico a los vecinos cómo funciona eso.
Sí.
La empresa, una vez que termine de entregar la obra, por un año entero tiene que funcionar todo.
Perfecto.
A la perfección. Si se rompe o se muere un arbolito, tiene que ni cambiar arbolito. Es más, el encargado de regar las plantas y los arbolitos, la empresa, por un año se hace cargo de eso. Se quema una luz, tiene que venir y cambiar la luz. Es la garantía que te da de que la obra se hizo con materiales de primera y de que todo funciona. Ajá. Si no, entra la vivada esta de te termino, te doy en la hora y me pierdo y no la encontrás. No, por un año todo tiene que funcionar, así que los vecinos se queden tranquilos que se van a cambiar.
El intendente dijo en la, creo que el Festival del Guiso era, o en el Festival de Carina, no me acuerdo, ahora, ¿en cuál de los dos dijo? Que el Zambormo iba a ser, íbamos a tener sorpresa para el carnaval.
Bueno, pero estábamos hablando de eso.
No,
Vos estabas chusmeando,
estaba por eso atendiendo otros mensajes.
Vienen obras que no puedo nombrarlas, pero vienen muchas obras que se van a hacer, que se van a ejecutar. Le pedimos a todos un poquito de paciencia. Calculo que la del carnaval ya nos está pisando, los talones ya están todos trabajando. Feria del Libro y carnaval ya vamos paralelo. Pero vamos a ver cómo llegamos con los tiempos, ¿no?
¿Puede ser sanitario?
Podría ser sanitario.
La gente pide. No, pero que la gente.
Y
pide,
es una obra.
Está diciendo que no se puede decir.
No, bueno, pero.
En realidad.
Digo, bueno, les sugiero, como dicen los vecinos.
En realidad,
les sugiero
sabemos,
los sanitarios, ¿no? Que es muy importante.
Las obras fueron solicitadas para que se hagan sanitarios debajo de las tribunas.
Claro.
Como también unos galpones de concentración de
la comparsa. Claro, habían pedido también es el piso para la desconcentración.
Todo eso se pide, se arma, están los proyectos presentados y no puedo nombrar cuáles están autorizados y cuáles no para hacerse.
No te ponemos más sobre la espalda.
Está bien. Desde acá también, bueno, sabemos que LTO se llega a muchísimos lugares y recibimos casi todos los días mensajes desde los parajes. Queremos saber, bueno, qué presencia se va a tener también en estos lugares.
Mira, nosotros tenemos, por lo general tenemos referentes. En paraje Ñatibura tenemos Itatí, que si me está escuchando le mando un beso, que siempre trae todas las inconvenientes o todas las preguntas. Y ahí en el CAPS, y che, bueno, necesitamos esto. Así que es como que estamos siempre trabajando y tenemos nuestros referentes ahí. Y que nos traen, que tienen nuestros teléfonos personales y nos van pidiendo, che, mirá, hay un fulanito que necesita tal cosa, le podemos conseguir unos caños. Y se manda por ahí, las distancias un poco complicado, y lo mismo en San Salvador, que son los dos parajes un poco más, que tienen más gente. Ahí también lo tenemos medio unificado con el CAPS y siempre hablando con la directora del colegio. Entonces, es lo que hoy se puede hacer, ¿viste? Es muy difícil. Aparte están bien, los dos parajes están bien, no están desatendidos.
La gente está muy contenta cuando nos manda el cronograma de salud. Cuando van a San Salvador y Ñatibú, muy contenta.
La vacunación,
¿Qué personas de los parajes pueden venir a la ciudad ahora para atenderse?
Teníamos en su momento que se nos rompió, ahora creo que ya están terminando el colectivo, los mandábamos a buscar, los traíamos a cobrar a la gente de Ñatibú. San Salvador se nos complicaba un poquito más, pero la de Ñatibú venía en el colectivo, así.
Bien.
Pero bueno, se nos rompió el colectivo y tuvimos que abandonar eso. Bueno, estamos volviendo de vuelta.
Sí, seguramente. Bien, chicos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más?
No, creo que
más?
Me parece que bastante.
No sé, prepara tu mate, seguimos charlando. Hasta las 12 estamos.
No, pero la verdad que te tiran flores, nomás sale. O no sé, está todo lindo, parece.
Bueno, primero porque no. somos peronistas, yo me hago cargo. Somos peronistas, bueno, gran parte.
He ido a programas bastante hostil, te tratan.
Bueno, pero no, digamos, bueno, la idea también. Venís a la radio. Así, apoyo. Estamos charlando. Y por ahí no tenemos el mismo color, pero tampoco te podemos invitar para tratarte mal.
No, pero.
La idea de la charla con los entrevistados es siempre respetar, porque cada uno tiene una actividad precisa que viene realizando. Y vos tenés, yo por eso me quedé pensando, digo, ¿qué estará ahora, Tata, cuando te presentaba, no? Porque siempre te veo que estás en mil. Entonces, estás desde contador, estás de, entonces, digo, secretario, digo, quedé pensando, ¿no? Y bueno, sí, de eso también se trata esta gestión, ¿no? Obviamente, es un orgullo para el peronismo. Pero también, bueno, seguramente cuando te invitan a un lugar te tienen que tratar bien.
Y que, pero medio que uno, o sea, con el intendente, el vice, somos los que estamos en casi todo. Vos me decís, bueno, pero ¿qué es tuyo? Y no sé, creo que nada. Uh-huh. Pero de repente estás en todo y en todo más o menos estamos, no, trabajamos, tenemos una comisión muy grande, que todos los temas se hablan y eso nos permite...
Están matando con el teléfono.
Sí, te liquidan, ahí está el de la laguna, está bajando el agua. Tata, estamos 15 minutos, estamos, y te van marcando, ¿viste? El otro te va, Defensa Civil me va notificando, no nos queda nadie ya, volvieron toda la familia. La Laguna Mansa te estaba diciendo bajo. Son, bueno,
es la por acá hay una pregunta, ya que está hablando de
diga,
pregunta,
diga,
gente.
Diga. No, dice, no contestamos.
Buen día, Tata, dice, muy lindo todo el carnaval que tienen, todo muy lindo, pero la entrada, dice, de libre, que estuvimos hablando hoy.
Ajá.
Los políticos dice que hagan, bueno, con respecto a la empresa. Y pregunta, dice, ¿es una empresa privada? No sé si es una pregunta o está diciendo que es una empresa privada la que tendría que trabajar o trabajar en la entrada. Tengo entendido que es por la ruta 117, el acceso a libre, de la estación de servicio, que raza, como decíamos, hasta el puente.
Sí, bueno, hasta la concesión, ¿no?
A ver, claro. Eso se va a llamar por licitación. Por ejemplo, la licitación del puente también se llama licitación y caen porque son tramos muy cortos. Ninguna empresa les entretiene venir y se presenta a licitación por 800 metros.
Pero además estuvo el tema de la inflación. Y ahí se subieron los números, quedaron los números muy muy desfasados, muy locos. Entonces, bueno, ahí creo que hubo un parate por parte de todas las empresas.
Sí, pero por eso les digo, el tema de hay obras que se hacen, a ver, la de la calle Colón es una empresa privada también, la de la 119 también son empresas, porque estos son licitaciones públicas, totalmente esto excede, el municipio lo único que tiene es el control de esto, vos lográs que te den la obra y que vos la controles a la obra que se ejecute, con los materiales, para eso tenemos un equipo de ingenieros, arquitectos, vos presentás el proyecto y después lo controlás que se ejecute lo que tiene que hacer, digamos, no es que vos llevas al frente la obra, ¿no?
Bien, sí, creo que algunos temas nos quedaron cerrados bien. Sí. Esta vez. Miro porque acá...
A ver si hay otro mensaje por acá.
Siguen leyendo mensajes los compañeros.
A ver, otro más, no, ahí dice, qué lujo nuestro secretario de gobierno. Adelante, Tata querido, éxitos.
Bueno,
un mensaje que le diga al 512302, que es de la radio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahí está entonces. Saludos.
Pasa el teléfono a los amigos.
Mamá seguro está.
No. A ver. Sí. Hay otro. Bueno, sí, lo mismo que recién decía el otro oyente. Es una vergüenza la entrada a Paso a los Libres, un acceso internacional. No puede estar así, es la vidriera de toda la ciudad.
No, no lo escapamos, pero nos excede a nosotros.
Claro.
Nos excede, que se queden tranquilos, que los proyectos se presentaron, golpeamos las puertas y en algún momento nos abrirán y nos resolverán ese tema.
Sí, había hablado Flores en su momento, bien explicando la situación, pero bueno, es bueno siempre recordarle a los oyentes que se trabaja en eso, ¿no?
Aparte,
que excede también al municipio.
Fíjate vos lo que parece, vos haces tal obra y todo, no, pero a mí no me... porque parece que fuese todo tan sencillo. Y lleva mucho tiempo.
Y algo que escuché una vez también es, bueno, si tenés la posibilidad de hacer una obra en calle Colón y si el dinero viene destinado ahí, agarrala, ¿no?
Eso fue así, por ejemplo, bicisenda. ¿La ciudad te pedía bicisenda? No te pedía bicisenda. Pero era lo que había. Uh-huh. Y al haber eso, ¿cómo no lo vas a agarrar? Va a agarrar lo que hay. Viene el Ministerio de Transporte y te dice, che, ¿te interesa hacer bicisenda en tu ciudad? ¿Qué me genera? Y me genera 200 puestos de trabajo y la realidad es que Las Veredas no está conectada a la ciudad, porque hoy la aduana no está conectada con la terminal no está conectada con los barrios, con la bueno, y te vas conectando todo. Claro. Es importantísimo. Pasa que no están en las prioridades tuyas de decir, vos te vas, ¿qué pedí? Y bueno, lo primero que se te ocurre, bueno, pedí la máquina para hacer agua, ambulancia, pedamos lo que necesita en lo inmediato la sociedad. Bicisenda no están entre... Pero bueno, si había, dame, después sí. Vemos qué va a ser.
La última, de mi parte por lo menos, que siempre la gente nos pregunta y nos consulta también. ¿Cómo es el tema del corte de la calle J. Velasco? Aquella famosa, el famoso riel del transporte que pusieron ahí en la época que era intendente Raúl Tarabini. Uh-huh. ¿Se acuerda, no?
Sí.
La época de Tarabini, que era el desahogo, por decir así, del tránsito de la calle Belgrano. Porque uh-huh. Se iba a hacer de los barrios para el centro solamente mano claro. Por Belgrano. Y por J. Velasco se iba para los barrios. ¿Hace cuántos años que está cortada esa, en las vías que va al barrio Santa Rosa? Las calles cortadas.
Eso no, tema ahí. Eso hubo una gestión de Tincho que pidió la habilitación de eso y se lo dieron. La habilitación, pero le exigen que esa habilitación sea con una barrera inteligente.
Ahí está.
Esa
para
barrera,
cada vez que pasa el tren.
Cada vez que pasa el tren, automáticamente se levante la barrera. Esa barrera inteligente tiene unos costos y hay dos empresas en el país que fabrican esa barrera. Entonces, no, hasta tanto y cuanto no se consiga esa barrera, no se va a habilitar la Velasco. Uh-huh. Esto es así. Y van a tener novedades porque dentro de la novedad grande esta que va a incluir todo el circuito de la ciudad, está incorporada ya la adquisición.
Porque la Belgrano, vamos a ver, hoy es... Hay momentos intransitables.
Sí, 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 colapsa.
Sí, igualmente.
Hay que hacer la vueltita. Hay que hacer. Porque yo
hace no
bien.
Sé cuánto tiempo que no vengo por la Belgrano, salvo que necesite ir a lo de mi madre, que vive ahí nomás en la Belgrano, si no realmente la evito.
Sí, claro, siempre es complicado. Hay horarios, mediodía y noche.
Hoy San Martín, agarrás San Martín y cruzás por la de Tomaso, te conectás en 3 minutos.
Sí.
Se ha hecho todo lo que está a nuestro alcance y sin que sean estas pretensiones tan, tan altas impuestas por Trenes Argentinos, que es
claro,
lo que impone.
Que...
pero va a haber novedades con la Velasco. Y ahí vamos a ver si tiene tanta importancia como es, o se convirtió en un tabú que la gente la necesita. Hay que ver si la usan, ¿viste? Pero sí, va a haber novedades en el corto plazo.
Una de mi parte es con respecto al transporte urbano de pasajeros. Hablábamos con Bea Sollarzo y decía que una de las necesidades o de las imposiciones que tenía la empresa para seguir trabajando, más allá de los costos y todo lo demás y las unidades, era la incorporación de la tarjeta SUBE, que es fundamental. Es fundamental. Con la SUBE tenés el descuento a los estudiantes, tenés el descuento a los jubilados, tenés descuento para discapacidades. Creo que todavía no dimensionamos los libreños la importancia de la SUBE y debido a la cantidad de gente que se traslada en el transporte, ¿no? Y por ahí la necesidad también de que hayan más unidades y que todas las unidades que tienen se activen, ¿no? De solicitar eso, ¿no?
Mira, la empresa no tiene problema de incorporar la SUBE. El problema es que tiene un costo eso.
Sí.
¿Quién se hace cargo de ese costo? Tincho se lo está gestionando, ahora no me acuerdo con qué ministerio que le dijeron que había posibilidad que le financie la instalación de la SUBE. Porque eso son costos en dólares y la empresa te dice, yo no tengo para poner tanta plata en esas maquinitas. Mantengo los colectivos como puedo con un boleto, que esto no es para sentirse orgulloso, pero la verdad que Paso Libre tiene el valor más barato de toda la provincia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un empresario que también de repente acompaña, pero hay un costo que también hay que entenderlo, que en algún momento ya nos dijo, si le consigue Martín el financiamiento de estos aparatos, no está en contra de ponerlo.
Sería un gran avance para los que usan el transporte urbano.
Sí, sabemos, jubilados, todo el mundo importante. Tiene un montón de... Es más, al municipio tiene un costo con el boleto estudiantil gratuito que se lo podría sacar de encima en la medida que se incorpore la SUBE.
Claro.
Pero bueno, hay cosas que nos exceden, ¿viste? Que son costos muy altos y si algún ministerio le da Tincho eso, lo va a hacer, quédense tranquilos, porque para nosotros somos los que más necesitamos que entre la SUBE, nos evitas un gasto altísimo.
Bien,
Hay mensaje. Dice, buen día, ¿qué actitud van a tomar con los autos brasileros que andan con los enganches de remolques colocados dice, y rompen todos los paragolpes. La legislación argentina dice que no se debe circular con la bochita colocada atrás del remolque.
Mirá, eso se hace en determinados controles, tatá, y cuando los descubrís, claramente se los obligás a sacar. Yo no sé si da para multa, tendría que preguntarle a la directora de tránsito, que es la que maneja el código de si es por multa. Pero se mejoró muchísimo en tránsito. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Sabemos que en épocas de crisis tener la movilidad de las motos es elemental. Una familia, el costo es altísimo. Entonces nosotros intentamos de hacer mucha prevención, mucha docencia con los que conducen, y se mejoró bastante dentro de este nivel. Y los brasileños
ha equilibrado mucho. ¿De otra localidad de la misma provincia?
De otra localidad, bueno, y de una gestión anterior que ha sido muy dura con los que menos tienen.
Claro.
Y muy permisiva con otros. Nosotros intentamos encontrar un equilibrio ahí. Sabemos que no es fácil porque... No es fácil, son varias cositas, pero dentro de todo estamos bastante bien y se hace mucha docencia con los inspectores, es lo que estamos bajando.
Hay mucha presencia.
Se incorpora, nosotros estamos incorporando muchos inspectores de tránsito con cursos de capacitación, hoy no se mete, antes eternamente la dirección de tránsito era, aquel no rinda ya nada, mandar a tránsito. Ajá. Hoy son chicos que tienen que hacer cursos de especialización, hacen un curso de defensa personal que es muy importante, tienen que aprobar, es un curso de 3 meses, aprobando ese curso de 3 meses, ahí recién entran como inspectores de tránsito muy bien preparados, digamos.
Bien, acá había un mensaje también, a ver, que se borró ahora, pero dice Paladio Molas de Bonplan, te manda muchos saludos.
Bueno, abrazo.
¿Puede ser?
Compañero,
dice, felicitación a Tata, dice. A ver, otro mensaje, buen día. Quiero decir que el Tata es un lujo tenerlo con Tincho. Vamos que somos muchos. Gracias, la maestra Clari. Clarita, la señora de Lobato es.
Bien.
Maestra, un beso. La señora jubilada ya, ¿no? También, sí. Conocemos. La señora de Lobato, también. Y bueno, y el señor Molas de Bonplan, que te manda muchos saludos, dice, y mucha fuerza.
Bueno, gracias a todos los oyentes. Gracias a ustedes.
No, por favor.
Tengo que volver a incorporar a mi trabajo porque ya me van a empezar.
Pensé
ya mi teléfono está.
Tengo que hacer un programa especial en la radio.
Claro, pensé que iba a venir.
Hay que salir un poquito a hablar con la gente y explicarle lo que uno está haciendo. Es nuestro compromiso y nuestra obligación, así que no me molesta. Y tengo que venir. La verdad que la he pasado muy bien. ¿Cuánto hablamos? ¿1 hora 20?
Sí, fácil.
Bastante.
Nos van a quedar temas, seguramente.
Sí, quedan,
estamos
lindo.
Estamos en un año muy importante, político. Creo que los argentinos tenemos que priorizar esto, que todo lo que hablamos recién acá, en cada una de sus localidades, algunos tendrán mejores o banderas un poquito más reducidas, pero nosotros somos una ciudad privilegiada en cuanto a beneficios nacionales, somos privilegiados también en cuanto a la gestión que se está realizando con Ticho y con vos, con todos los funcionarios, así que aprovechar y mirar lo que tenemos a mano, ¿no? Lo que tenemos, vivenciamos diariamente, tenemos, creo que nunca fue tan fácil elegir.
Yo te digo, yo me siento muy orgulloso con la lista que llevamos, que armamos, una lista con experiencia en la cabeza de Miguel, un tipo que realmente también, volvemos a lo mismo, todos incorporados muy recientemente en la política y todos acompañando, muy, muy metidos en lo social, digamos. Y realmente Miguel viene a sumar una experiencia increíble, además de ser un gran tipo, una persona que uno quiere mucho porque ha hecho mucho por Libre, pero siempre desde el perfil bajo, desde siempre en las segundas líneas, como siempre se dice. Hoy le toca encabezar este proyecto de Consejo Deliberante nuevo, renovado y con experiencia. En un segundo término tenemos a Adriana, una compañera que realmente lo que ha laburado, Adriana, para mí, yo le he vivido diciendo a ella, se ha demostrado a ella misma, que por ahí no se tenía confianza, lo bien que se desarrolla. Tiene una presidencia, actualmente la presidencia del Consejo Deliberante, y que tiene llegadas a todos lados, así que joven. César, otro gran valorante, y la incorporación a la cadena de lo que sería...
De la militancia con
Betiana en un cuarto lugar, que son los 4 lugares que apuntamos a lograr dentro del Consejo Deliberante. Así que le pedimos a la gente que nos acompañe, son todos gente buena, gente que sabe y que está ahí sentado para trabajar codo a codo con el intendente. Entonces me parece que invitamos a eso, invitamos a que vayan, que nos acompañen con los votos, porque aparte la municipalidad nos entiende. Cuando dicen que uno tiene que ser protagonista de su destino, es esto, con los votos, en las urnas se hace, dentro de las instituciones. Claro. Nadie se salva solo, ni nadie hace patria con una locura.
Sí, bueno, lo mencionabas a Miguel, que tiene también relaciones directas con el gobierno nacional y que, bueno, que ha demostrado más de una vez que puede tocar una puerta y
no, Miguel es un...
Y también, bueno, la relación directa con el gobierno nacional y con todas las medidas que ha mostrado el ministro en este tiempo de campaña, ¿no? Porque en la parte anterior estuvo
Yo particularmente estoy apasionado de la campaña que viene haciendo Sergio Massa. Hoy le decía a otro compañero justamente esto. No duerme este tipo, está todo el día laburando.
Claro, sí. Está
todo. Y se nota la voz.
Ya en la voz
se va perdiendo la voz.
Bueno. Pero vos decís, hay que andar.
Pensaban y decían, ¿no? ¿Qué pasó en las PASO? Yo creo que, bueno, mucho se llevó sobre la negociación con el fondo. También se habla mucho de que se ha perdido la batalla cultural y yo creo que no. Creo que no, porque nosotros si somos conscientes realmente de que muchas de las situaciones que tenemos y que vivimos y disfrutamos son gracias a los gobiernos nacionales y populares, por ahí tenés bueno, gente que quiere decirte que no, que esto es mentira, pero nosotros sabemos realmente que podemos seguir estudiando gratis, que podemos seguir teniendo nuestros beneficios sociales gratis, que podemos tener una jubilación digna, que podemos seguir creciendo como seres humanos más allá de donde nos encontremos, que caer del sistema hoy significó haber atravesado un gobierno neoliberal que nos dejó a pata, totalmente secos, sin un peso, que nos endeudó muchísimo. Creo que no perdemos una batalla cultural, sino simplemente nos damos una revancha como para volver a mirar que hay que barajar y dar de nuevo. Las imágenes pueden ir cambiando, los personajes pueden ir cambiando, pero la base es la misma, es el peronismo.
Yo creo que sí, lo que sí hay que identificar bien quiénes están confundidos. De repente los chicos, los más jóvenes, que por ahí dan como sentado determinados derechos que, no, esto ya está, ocurre, claro, porque nací con esos derechos, pero hay gente que realmente la pasó muy mal. Sí. Y hoy hablar hasta, cuestionan hasta las Malvinas, y vos decís, pero, sí, hubieron tipos que murieron allá, muchos correntinos, hermanos, primos, compañeros que están descansando allá en la Malvina. Vos decís, claro, un pedazo de tierra, no, es por la dignidad, por la patria, por tantas cosas. Y así tenés miles de cosas por nombrar.
Sí, derechos humanos. Entonces,
hoy la juventud tiene que entender que claro, no es todo así. Todo esto costó mucho, la democracia costó mucho.
Son 40 años, Tata.
Los derechos cuestan mucho. Cada derecho que se pelea en el Consejo Deliberante ha generado que hoy se la estigmatice a Cristina, por ejemplo, pero ha generado muchos derechos para la sociedad. El aguinaldo hoy ya nadie lo piensa, pero es un derecho que fue generado por el peronismo, por los movimientos sociales, y después tenés gente que está enojada con el sistema, que también la tenemos que entender, pero tenemos que hablarlo, porque claro, saben que por ahí no es el camino. Lo que están planteando la oposición de eliminar las instituciones, de no respetar a nada y de este sálvese quien pueda o yo me salvo, eso no es así, la sociedad no se construye así y no va a llegar a nada, es toda una mentira. Entonces me parece que tenemos que frenar un poquito la pelota, que creo que es lo que está haciendo Sergio Massa en este momento, es de frenar la pelota, mostrarse más mesurado, más tranquilo y explicar, hay cosas que están mal, sí, la solución ya la probamos que por ese camino no va. La solución va por acá, lleva más años, cuesta mucho más, pero la solución viene por este lado. Así que invitamos a los oyentes que estén de acuerdo, que salgan a militar, que salgan a defender por lo que nos costó lograr y por todos los derechos que tenemos, que tenemos que defenderlo. Y al que está enojado, que se junte con alguien, o lo invito a que venga, que le podemos explicar todas las cosas que se hicieron, que no es solo, porque yo hablo mucho con empresarios que por ejemplo están enojados y que creen que ellos son los creadores de todo, y bien, respetándolo, diciéndole, mirá, entendemos tu sacrificio, entendemos tu esfuerzo, pero tu secretario viene a trabajar porque tiene un boleto subsidiado, porque la nafta está subsidiada, porque hay muchas cosas que están es un país que está pensándose en el que menos tiene, no en el que más tiene. Y lo que plantean esta gente es en un país para el que no necesita un Estado presente.
Acá hay un mensaje. Sí. Baraje San Salvador dice, buen día, gracias a Tata, las veces que lo necesitamos siempre está. Un abrazo de Paraje San Salvador.
Bueno, gracias. También ahí la no gente sé quién de San Salvador. Será el vecino, pero...
Otro oyente de Paraje San Antonio, más a la presidencia 2023, dice así. Con la
bueno,
ahí bien, también. Bien,
bien, para tenemos lo nuestro.
San Antonio.
Tenemos.
Bueno, ahí están los mensajes.
Muchísimas gracias por esta visita.
Gracias, chicos, a ustedes, la verdad.
La verdad que siempre es un gusto poder hablar de nuestra ciudad. Y bueno, de hablar de política de esta manera que es un poco más distendida, pero que es ejecución directa, ¿no? Del
sí,
municipio
tal cual.
Al vecino.
Bueno, muchísimas gracias.
Hablamos con gusto porque hay tantas cosas buenas que se cuenta, que se habla, que se refresca la memoria a la gente de lo que se está haciendo, que se hace amena la charla y la verdad que agradable.
Sí, siempre pasa esto, ¿viste? Que uno ahí se olvida de que hay micrófono y va a decir, ¡ah! ¿Qué dije? Pero bueno, gracias bueno, a ustedes porque está bueno esto.
Grabado.
Que generan esto de que el invitado por ahí se claro. suelte un poco más y que parezca que es un, la verdad sí, que una,
mira. Y
una
también
reunión.
La radio es la casa del pueblo desde hace muchísimos años. Creo que también estamos en ese estamos dentro de la política, estamos en una observación de que nos quieren borrar de un plumazo, ¿no? Y somos la voz de gran parte de Corrientes, de esta parte de Corrientes desde siempre, y la verdad que tenemos ese respaldo del oyente, pero también tememos por las malas decisiones de algunos sectores que nos encuentran acéfalos o fuera de circuito. Pero en estos lugares, cuando internet no llega, cuando el celular se cae la señal, cuando ya no hay más nada, está Tata pasándote los mensajes, te cuento.
Sí, sí.
Está Tata, está la radio, estamos nosotros, estamos a la madrugada, tenemos una programación de 24 horas donde solamente escuchamos a los vecinos y bueno, somos servicio, ¿no?
Pero somos la voz de todos y la compañía, porque, a ver, ellos te están planteando de que tenemos que hacer solo lo que rinde. Imagínate, voy a hacer una radio que ande de 9 de la mañana
ya pasó,
a 12, después ya está, ¿no? Ya no pasó, se transmite más nada, pasó, porque claro, no rinde, no hay publicidad. Pasó. No, o sea, hay que buscar un equilibrio de que todo funcione, y es lo que...
Sí.
Me parece que el mensaje tiene que ser eso y ya dejemos claro. ¿no? de inventar cosas que no funcionan.
Sí, mira, me tocó en una oportunidad no estar acá, estar en Buenos Aires y decirle a los oyentes, o a los compañeros, a todos decirle, a nosotros en Corrientes no nos interesan los horarios de los subte. A nosotros nos interesa si hoy puede salir el vecino de San Salvador, si va
también
a llegar,
los caminos.
Si están bien los caminos, si va a pasar el colectivo, digamos, qué días abren los comercios para que puedan ser atendidos acá o las salas. No nos interesa lo que pasa. Cada región tiene lo suyo. Y creo que esto es lo que nosotros defendemos, ¿no? Generar la relación directa con los oyentes para poder ser servicio siempre, estar unidos a los correntinos de alguna manera. Y creo que ese es el medio. Y así funciona a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vos sabés que las radios están ubicadas, yo siempre muestro, están ubicadas en las fronteras, muy pocas en el centro, pero se hicieron justamente para aquellas personas, localidades que estaban en el límite, ¿no? Y que por ahí no tenían tanto contacto con las capitales. Entonces, bueno, así toda esta zona del río Uruguay, incluso Santo Tomé iba a ser en Misiones, en Apóstoles, pero la trajeron a la costa del Uruguay para no perder la continuidad de la relación y defender la soberanía, que también es lo que hacemos nosotros, ¿no? Defender nuestra bandera.
Nuestra ideología, nuestro todo. Hoy nos juntamos, yo te puedo asegurar que la radio, hoy cuánta música brasilera escuchamos, y no era por internet, todos estamos con los brasileros,
sí.
Y los mismos brasileros, vos te vas hasta Porto Alegre y te escuchan. Ernesto Montiel trascendió la frontera por medio de la radio.
Sí.
No es que vino internet, está hace años, entonces me parece que hay que encontrar el equilibrio a todo, y no se puede descartar a nadie, no se tira a nadie por la borda, y no se puede hacer un país solamente para Capital Federal. Y para los exitosos o quienes nacieron, sabemos muy bien que hay gente que nace en cunas distintas.
Uh-huh.
Y hay otros que nacimos en otra y nos ha costado mucho. Yo defiendo, soy criado, malcriado, y con escuela pública, he ido a la facultad pública, me desarrollé y apuesto a una sociedad creciente que evolucione con el Estado de por medio. Si no, no podés salir nunca de tu círculo virtuoso que es la pobreza. Necesitamos el Estado que esté ahí, necesitamos todas las estructuras. Entonces me parece que no nos dejamos vender espejitos de colores porque no nos sirve a nadie. Pero hablemos, hagamos militancia, que los padres hablen con los chicos. Me he enterado también de chicos que, es más, a mí me pasó una cosa que lo cuento y me da... Llego a mi casa ese día de la elección y mi hijo preocupado me dice, papá, ¿cómo le fue a Milei? Lo miré como diciendo, bueno, come en casa, hijo. Mínimamente te tengo que castigar así. Claro. Pero claro, han hecho, tiene 13 años, no vota, pero claro, están con el TikTok, que yo ni idea lo que era el TikTok. Y mientras yo de repente estoy en mi cosa, el tipo está con el... Y se preocupaba más por... Y mi casa está llena de afiches. ¿Qué puedo pretender de alguien que no está militando? Entonces eso hace que vos abras la cabeza, miremos adentro, con que cada uno hable con su vecino, que convenza, que el que tiene la idea media de colocar, no nos enojemos, tengámosle paciencia y expliquémosle por qué no ese es el camino, ¿no?
Sí, seguro.
Muchas gracias a
todos. Gracias, Tata. Gracias.
Gracias.